How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, de Buenos Aires. O como me gusta y suelo decir, como me gusta decir a mí, del otro lado del charco. Me suena más real, ¿eh? No es desde el Uruguay, del otro lado del charco. Si somos, tenemos un mismo origen, tenemos un mismo destino. Nuestros padres fundadores soñaron que fuéramos una misma patria. Y de repente nosotros podemos lograr que seamos estados distintos, pero una misma patria, tratando de cultivar una idiosincrasia, una identidad común. Mi padre solía decir, el Uruguay no tiene fronteras como tiene Chile con la cordillera y el océano. Entonces, lo que lo define es que es una comunidad espiritual. Y nosotros con Argentina, vaya si seremos una comunidad espiritual, con nuestras diferencias, como las que se dan en todas las familias importantes. Bueno, vamos a ir a repasar primero las principales noticias del mundo. Como siempre lo hacemos, el programa tiene un formato. A partir de la semana que viene vamos a reincorporar, como los dos primeros años, a uno o dos invitados por semana. La diferencia que le vamos a introducir es que, en vez de tener un invitado que se trague la hora de programa, vamos a seguir picoteando varios temas de esa mirada global que hacemos al mundo todos los lunes, y sobre un par de ellos traeremos un invitado, no de una hora como antes, sino de 15 o 20 minutos cada uno. En este programa seguiremos el modelo, el módulo, el formato que hemos tomado. Primero, los titulares de los tres diarios, a mi juicio, más importantes del mundo: el New York Times, el País de Madrid y Le Figaro de París. De tal manera de tener uno en español, uno en inglés, uno en francés, una visión plural. Luego, un análisis medio vuelo de pájaro de las principales noticias. Y luego, en la sección en la que ya comenzaremos la semana que viene con invitados especiales y entrevistas, dos noticias las elegimos por semana para analizarlas más a fondo. Esta semana es un lío que quizás nosotros creemos que es muy lejano, y vamos a ver cómo nos pega más de cerca de lo que nos imaginamos. El problema de las pandillas en El Salvador y la respuesta que el presidente Bukele, buscando la reelección y con altos niveles de popularidad, le ha dado al tema. Porque uno se pregunta a raíz de esto: ¿solamente basta con que la gente esté de acuerdo para que una medida sea legítima en la democracia? ¿O hay otros atributos, además del apoyo popular, que son necesarios? Porque Hitler tuvo apoyo popular cuando formó el primer gobierno. Ganó las elecciones Mussolini cuando el rey Vittorio Emanuele lo invitó a hacer su primer gobierno. Entonces, ¿fueron gobiernos democráticos? El fascismo de Italia, el nazismo en Alemania. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con cómo definimos que algo es democrático. No basta decir, tiene el apoyo de la gente, es democrático. No, hay que cumplir con algunas otras normas, algunas otras reglas. Y este tema de la represión contra las temibles y terribles y criminales pandillas de El Salvador, por más crueles que éstas sean, nos tiene que hacer pensar sobre la validez de las medidas que se están aplicando. Y el otro tema que vamos a analizar en el programa de hoy yo siempre eludo, pero dentro de lo posible, ¿no? Dentro de determinados márgenes, referirme al Uruguay, porque bueno, soy uruguayo, alguien podrá decir, bueno, pero este tiene su corazoncito, le tira, pero esta noticia que ha tenido mucha repercusión en Argentina sobre la contratación por parte del presidente de la República de un jefe de seguridad que se vio involucrado en la venta de pasaportes a mafia rusa, narcotraficantes, de todo un poco. Ese acontecimiento nos obliga a mirar alguna noticia que ocurrió en el día de ayer, ayer de noche, y que cambia totalmente. Yo diría, con absoluta objetividad y más allá de donde yo tenga mi corazoncito, ahora se ha transformado en un problema institucional. Bueno, no nos demoremos más. Ya tanta presentación, se me han ido los primeros 10 minutos. Los primeros titulares, el diario New York Times hace un análisis que es muy doméstico, pero con una faceta internacional. Siempre el Partido Demócrata tuvo una base social más amplia en las grandes colectividades inmigrantes. Es decir, por ejemplo, los hindúes, los pakistaníes, que son, no son tantos electoralmente, pero los chinos, que son muchos, no hay ciudad de Estados Unidos que no tenga un barrio chino, los hispanos, que dentro de poco van a ser más que los de origen anglosajón o germano, siempre fueron una mayoría muy clara hacia el Partido Demócrata. Lo que analiza el New York Times en la primera página de las noticias internacionales es que los votantes asiáticos y los latinos han cambiado su preferencia hacia el Partido Demócrata. Señala que en el barrio chino de Sunset Park de Brooklyn, cuidado, porque en Nueva York hay un barrio chino, en Manhattan mismo, que es para sacarse fotos los turistas. Pero el barrio chino de habitantes chinos, de tradiciones chinas, no para el turismo, sino porque es un barrio autóctonamente chino, queda en Brooklyn, uno de los boroughs de Nueva York, integra la ciudad de Nueva York, pero no Manhattan. Y ha sido desde hace mucho tiempo una fortaleza electoral del Partido Demócrata. Los candidatos generalmente recibían, los candidatos demócratas, más del 70% de los votos. Sin embargo, en las elecciones del año pasado, los vecinos chinos tuvieron una transición y una transformación política interesante. Lee Zeldin, el candidato a gobernador por el Partido Republicano por el estado de Nueva York, se las arregló para ganar en el barrio chino de Sunset Park, recibiendo más votos que la candidata gobernadora demócrata Kathy Hochul. De un 15% promedio de mayoría demócrata tradicional, ahora pasó a tener el candidato republicano un 15% más que los demócratas. O sea, cambió en un 30%, de un 15% en contra a un 15% a favor, un 30% el voto a favor de los republicanos en el electorado asiático. Bueno, el artículo profundiza un poco en qué puede hacer que toda esta emigración china considere que sus derechos no han sido respetados suficientemente. Y se ve que hay un margen muy grande que por lo menos en las elecciones de medio término se pronunció. Ahora, lo importante es que en el barrio chino del boro de Brooklyn y en otros boros de la ciudad de Nueva York, no en Manhattan, no el turístico, el electorado chino se ha manifestado muy en bloque. y de igual manera allí donde se encuentre. Bueno, también el New York Times señala que la secretaria del Tesoro estadounidense visitó la ciudad de Kiev y prometió que su país apoyará a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin dijo que por ahora no están dadas las condiciones necesarias para una solución pacífica al conflicto. Ustedes saben que esta es una de mis obsesiones, que en algún momento aparezca la puntita de la madeja para una solución negociada, pero por ahora no. La Unión Europea financiará con 1.000 millones de euros la compra conjunta de obuses para Ucrania. Los combates se intensifican mucho en torno al intento de recuperación definitiva por parte de los rusos de la ciudad de Bakhmut, casi cercada por Rusia. Mientras la falta de accesos a la ciudad y los ataques constantes han complicado incluso las evacuaciones de población. Esta es una característica de la guerra de Ucrania. Se destrozan las ciudades, pero primero se evacúan. Hay mucho más víctimas materiales, por suerte, que humanas. Igual es una catástrofe lo que está ocurriendo. El jefe de los mercenarios, Wagner, advierte que si sus hombres fracasan en Bakhmut, se perderá todo el frente. Esto parece ser una señal que mandan al propio gobierno de Moscú para que siga manteniendo el apoyo incondicional que ha mantenido a los mercenarios que combaten en el conflicto. Bueno, ya nos fuimos a los titulares de New York Times, del País de Madrid, y ahora entonces nos vamos a mirar las principales noticias del Figaro, un diario de la capital de Francia, el más longevo de tirada nacional de los que aún se publica. Fue fundado el 15 de enero de 1826, lleva su nombre por el célebre personaje creado por Beaumarchais. El artículo de tapa de Le Figaro, diario impreso que mantiene la tradición, parece mentira que uno lo tuviera que señalar como una cosa rara, ¿no? Pero ahora todo el mundo se informa digitalmente. Establece que la reforma de la seguridad social ha generado manifestaciones que han tomado París y que están encabezadas de igual modo por quienes en otros temas se han tenido que enfrentar: los jóvenes estudiantes y sus mayores, estoy traduciendo simultáneamente, sus profesores mayores, es decir, la franja juvenil que representa el estudiantado y una franja ya por jubilarse, que son los propios profesores. Para el gobierno, esta será, según anunció, una semana decisiva para saber si la reforma previsional se aprueba o no en el Senado francés. El Senado comienza hoy lunes la lectura del proyecto de reforma de la seguridad social, se les llama en realidad, es una reforma jubilatoria. Otras noticias que queremos mirar antes de pasar a los dos temas centrales de nuestro programa. En Europa, por un lado, avanzan en el Parlamento ruso las medidas contra quienes quieren desprestigiar a los mercenarios, recién tocamos el tema tangencialmente, que combaten en Ucrania. La iniciativa protege al grupo Wagner, que se desempeña con un papel muy relevante en la invasión. Es decir, gran parte de la tropa rusa es, confesa y abiertamente, tropa mercenaria, paga. Rusia anuncia además un ataque terrorista de saboteadores ucranianos. Según Moscú, los combatientes ucranianos mataron a 2 personas en la región de Bryansk. Todas estas noticias nos vamos a la fuente, porque de la misma manera que Rusia denuncia atentados a civiles, lo hace también Ucrania respecto de las tropas rusas. En Europa también vemos que en el gobierno italiano se reafirma la necesidad de una nueva política migratoria después del naufragio en Calabria, en el que murieron casi que 70 personas. Este tema lo comentamos la semana pasada y dijimos cómo, por un lado, es muy curioso esto, ¿no? Porque dijimos cómo, por un lado, Italia condena el naufragio. Por otro lado, Italia también impide la llegada de buques a sus costas. Pero esta es la primera vez en que hacen responsables a las propias víctimas. Veamos. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, responsabilizó a las víctimas por la tragedia. Dijo textualmente: la desesperación no puede nunca justificar embarcarse en viajes que ponen en peligro sus niños. El gobierno italiano reafirmó la necesidad de su nueva política migratoria luego del naufragio de Calabria, en el que murieron estas, repito, casi que 70 personas. La semana pasada dimos algunos detalles del estado en que hubo que realizar el rescate. Bueno, viniéndonos más cerca a nuestra tierra, en América, hay muchas noticias, en América Latina, muchas noticias. Por un lado, en Chile, el presidente Gabriel Boric se acerca a su primer año de gobierno entre expectativas de cambios en el gabinete. Camila Vallejo dijo que es momento de renovar el compromiso con la ciudadanía y señaló que las encuestas no son las que deben determinar la sustitución de los ministros, sino la percepción del propio presidente, quien debe asumir la responsabilidad de dichos cambios. En Colombia, el presidente Petro destituyó, hablando de cambios ministeriales, y a este sí le falta bastante para cumplir un año, lleva un par de meses largos, destituyó a 3 ministros, generando la primer crisis política interna en su gobierno. Los destituidos fueron Alejandro Gaviria, descendiente de un presidente que luego fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, Patricia Ariza, María Isabel Urrutia, ex titulares de las carteras de Educación, Cultura y Deporte. En una declaración a la prensa, nosotros no podemos asegurar que sea así, Patricia Ariza, ministra de Cultura, dijo que se había enterado a través de un Twitter del presidente que había sido destituida. En todo caso, lo que sí debemos decir es que los cambios de gabinete han sido todos de aquellas fuerzas que se coaligaron después de la elección para darle gobernabilidad, como aprendimos a decir los uruguayos en la década del 80, y que quedó impreso en algunos autores de ciencias políticas como Samuel Huntington, Sartori. Bueno, la gobernabilidad, es decir, la posibilidad de gobernar más allá de las diferencias, se pone en juego porque no es ningún ministro del partido de Petro por cuestionado. Son ministros que se le aliaron y que la alianza llegó hasta aquí. Recordemos que la minoría parlamentaria del presidente Gustavo Petro es bastante alarmante. Esperemos que Colombia sortee este traspié rápidamente y del mejor modo posible. En Nicaragua, el gobierno de Ortega, bueno, yo les digo una cosa, yo no quiero entrar en este debate que me parece muy inmaduro, pero en el cual caemos las personas mayores a veces, ¿no? Si uno es de izquierda, si puede criticar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, o si es de derecha solamente se puede condenar a esto, pero hay que callarse la boca sobre El Salvador, Guatemala, Haití. No, yo creo que cuando se violan determinados derechos, ahora admito que hay situaciones en las cuales, bueno, hay concepciones en juego, hay gente que dice no, pero esto que está pasando en tal lugar no es para mí una violación de los derechos humanos. No es el caso de Nicaragua. A mí me duele decirlo, me duele reconocerlo. Yo tenía 20 y pocos años, no tenía 30 todavía, ni lejos, cuando la revolución sandinista del 79, y vaya si me habré comprometido, como todos los jóvenes que andábamos por el mundo, con esa pamperada de libertad. Y allí, debo confesar, para ser franco, de que me comprenden la generalidad de la ley, no soy objetivo, me hice muy amigo de muchos de los que hoy mismo están en el tapete siendo juzgados. Por ejemplo, uno de mis amigos más queridos de Nicaragua es Sergio Ramírez Mercado, el escritor. Acá la última vez que estuvo en Uruguay, yo estuve con él, estuvo aquí en casa, vino a una feria del libro cuando estábamos saliendo de la pandemia, invitado por la Fundación Mario Benedetti. Nadie va a decir que la Fundación Mario Benedetti es una organización de derecha. Entonces esto no es un tema de derecha o izquierda, ¿no? Creo que Daniel Ortega se le fue la moto. Al presidente Mujica, que es muy elocuente y no muy protocolar, dijo: ¿usted no cree que se le fue la mano ya a Daniel Ortega? Esto fue antes de esto, de esta noticia, ¿no? Y él dijo: si se le fue la mano, hace rato que se le fue la mano. Por suerte no se la tengo que dar. Bueno, él es muy al pan pan y al vino vino. Pero por encima de coincidencias y discrepancias, ¿no? Es un referente nacional importante. El presidente de la calle lo invitó a Mujica, a pesar de las enormes diferencias que lo separan, a acompañarlo a la transmisión de mando de Lula, porque sabía que eso le iba a abrir muchas puertas y de hecho se las abrió. Bueno, en Nicaragua el gobierno prohibió, escuchen porque esto es, supera todo lo que hemos dado de violación de derechos humanos, todas las procesiones en la vía pública durante la Semana Santa. La semana pasada el mandatario Daniel Ortega y su esposa calificaron a la Iglesia Católica de una mafia subversiva. A ver si me explico. No es tal sacerdote ni tal obispo, ni un obispo que está preso porque no quiso, cuando soltaron a los 222 presos políticos y les permitieron irse al exterior, él no quiso. Pero no se trata de... No se trata de... Es muy raro esto. No se trata de tal o cual acto de la Iglesia Católica. Se trata de cualquier manifestación de Semana Santa. Dicho sea de paso, más allá de la barbarie que esto implica, más allá de la barbarie que esto implica, tiene una cosa hasta de identidad nicaragüense. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Managua, me tocó un 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, ¿no? Y no era una cosa religiosa, era una cosa nicaragüense. La gente salió y cantaba un canto muy lindo, que el que iba adelante decía: ¿cuál es la causa de nuestra alegría? Y toda la procesión contestaba a coro: la Concepción de María. Y después empezaba la música de Mejía Godoy: ¡viva María! ¡Viva! Era una fiesta popular, era una tradición, trascendía incluso lo religioso. Bueno, le tendrán que poner otro nombre, como hicieron acá en Uruguay a principios del siglo XX, que a la Semana Santa le pusieron Semana de Turismo. Pero santa no va a ser, porque todo lo que tenga que ver con lo santo está prohibido. Repito, en Nicaragua está prohibido cualquier tipo de manifestación, culto religioso, etcétera, porque a partir del día de hoy es considerado jurídicamente la Iglesia Católica como una mafia. Sin palabras. No creo que nadie esté a favor de esto, de derecha, de izquierda o de centro. Esto no es un tema de ideologías ni donde nos posicionamos en el espectro político internacional. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader definió su política migratoria hacia Haití. Desde las Naciones Unidas sufrió críticas la deportación masiva de migrantes haitianos, así como el trato humillante que muchos reciben. Recordemos que el presidente, claro, La isla española, a diferencia de la enorme frontera que divide a México con Estados Unidos, la frontera terrestre de la isla española es una isla larga, pero poco ancha, son 320 kilómetros. Entonces, construir un muro que separara a la isla en dos fue muy fácil. Pero es tremendo que en el siglo XXI los países estén separados por una pared. Pensar que el líder popular más importante, de quien supe ser amigo a mucha honra, pero que hoy todos, los de todos los partidos que tienen legalidad en la República Dominicana, aunque no lo hayan apoyado en su momento, lo reconocen como el político más importante del siglo XX, José Francisco Peña Gómez. Era un hombre afrodescendiente, de color negro, afrodescendiente, que todo parece indicar que su madre lo hizo emigrar al estilo de Moisés clandestinamente cuando nació de Haití a República Dominicana. Es imposible entender un país sin otro. Y es imposible entender América Latina sin Haití, que fue nuestra primera república, que fueron los que nos dieron la independencia, que fueron los que ayudaron a Simón Bolívar a liberar a Venezuela, Ecuador, a Bolivia, al Perú. Parece mentira, ¿no? Son nuestros hermanos mayores. Yo quiero mucho a Haití, lo reconozco con mucha franqueza, pero me duele mucho que no se reconozca nada y que sea el hermano abandonado. Yo me acuerdo que fui, por ejemplo, yo estuve un año casi viviendo allá, y me acuerdo cuando fui después del terremoto, el huracán Katrina, y todo el dinero que se decía internacionalmente que llegaba a la República Dominicana, yo a Haití no sé a dónde iba, a Haití no iba, porque todo está construido sobre los escombros del último desastre natural. Bueno, están sin presidente, ¿desde cuándo? Desde más de un año. Y siguen las Naciones Unidas mandando fuerzas internacionales que no respetan la voluntad soberana de un pueblo muy noble y permanentemente olvidado. Hermanos argentinos, cuando pasen por Figueroa Alcorta y Ocampo, miren allí una pequeña placita entre la residencia de la Embajada del Uruguay y la de Turquía, que es la Plaza República de Haití, y allí está el monumento del primer presidente democrático, el Mariscal Petión, de América Latina. En Brasil, Lula criticó con dureza a Petrobras por repartir dividendos a sus accionistas en vez de revertirlos. Según el presidente Lula, la empresa público-privado debería de haber invertido por lo menos el 50% del monto que se dedicó exclusivamente a repartir como utilidades, especialmente en la industria petrolera, en la del gas y en la naval. En República Dominicana, el presidente va a anunciar, esto está llegando en este momento, nuevas políticas y nuevas reacciones a la crisis migratoria. Hay mujeres que han sido arrojadas al otro lado del muro para que tengan sus hijos del lado dominicano y de tal manera sean ciudadanos naturales, y son devueltas a la fuerza minutos después del parto. Bueno, por amplia mayoría, el Parlamento ecuatoriano ha votado el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Este juicio político, nosotros adelantamos que creíamos que se venía, ¿no? Fue votado, se discutía si iba a salir un voto más, un voto menos. No, fue abrumadora el voto. No es un voto vinculante, es una constitución muy rara la ecuatoriana, por lo que la posibilidad de que el mandatario enfrente una eventual destitución impulsada por los legisladores va a depender ahora del fallo del tribunal y la Corte Constitucional. Pero desde el punto de vista del apoyo parlamentario es una señal muy importante. casi dos tercios, los legisladores del Ecuador quieren que el presidente se vaya para casita. Ahora sí, aunque se nos está yendo el tiempo rápidamente, vamos a tratar de ser más conciso, más. Me tienen que sacar la tarjeta roja si me alargo, pero me interesan las noticias y me voy en el detalle. Vamos a escuchar una música para introducirnos de una manera alegre a un tema triste, elegante, que nos cante algo sobre las pandillas.
Los pandilleros vamos a fumar, las mujeres lo van a tumbar. Palo envidioso, tengo un champán y mi combo siempre ram, pam, 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 pam. Los pandilleros vamos a fumar, las mujeres lo van a tumbar. Palo envidioso, tengo un champán y mi combo siempre ram, pam, 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 pam. Con todo lo negro en la cuadra. 420, estamos activos tomando una jarra. Mi compa siempre flama, atento a todas las jugadas. Las gatitas me tiran y están bien regaladas. Y a mí me parece un déjà vu. Vamos a quemar unas flores que traje en el Pikachu. Me gusta cuando estamos a poca luz. Y la llevo pa' casa si es bonita y si le mete su actitud. A las 7 horas de la matutina, con dos que no conozco salgo de la clandestina. Que dicen que son de calle pero fina, y que yo hago que lo muevan la tarima. La fama y los negocios se me arriman. Estoy puesto pa' eso y pa' chocar con el que me corte el camino. Saben que ando parando en la esquina, y que yo la pateo como el Diego la pateo en Argentina.
Yo les confieso que a mí el rap y esta cosa así pop no la interpreto mucho. A veces incluso a mis hijos, aunque ya son grandes, lo hacía cuando eran chicos, y ahora que son grandes les hago también una imitación, una parodia, aprovechando las rimas fáciles. Pero es la música pandillera. No digo que Elegante tenga ningún vínculo con esto, pero digo, Es la música que culturalmente, con la que culturalmente se identifican los pandilleros. Yo quiero aclarar, aunque está de más hacerlo, que estoy absolutamente en contra de todas estas expresiones de violencia por la violencia en sí mismo, de sectas organizadas en el seno de la sociedad con los únicos propósitos de asesinar y de matar. La cantidad de muertos que había por día en El Salvador como consecuencia de las pandillas. Naturalmente que había que hacer algo. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Se han mezclado los intereses políticos partidarios con esto otro que es un interés nacional. Es la seguridad nacional. Porque la acción de la pandilla es condenable. Ahora, la represión a los mismos, ¿busca disminuir la violencia o busca solamente la reelección del presidente Bukele? Es un tema interesante para analizar. Yo no digo que haya que ir con mano blanda ni con ingenuidad a combatir a las pandillas porque no son ningunas criaturas. Pero el presidente Nayib Armando Bukele es un político y empresario salvadoreño, actualmente desempeñando la presidencia de la República, donde llegó con un perfil de outsider, de empresario, y sucediendo en el cargo un político muy tradicional que era Salvador Sánchez. Nacido en el año 81, yo pienso que en el año 81 ya estaba preparando el regreso después de... Pero claro, yo tengo 70 años y Bukele tiene 41. Esto hace sobre El Salvador una diferencia muy grande. Es un atrevimiento de mi parte. Él es el presidente y yo soy uruguayo. Pero durante la dictadura y durante la guerra civil, incluso en los periodos en que no tomó parte de la misma, porque condenaba a ambos bandos, incluso en ese periodo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero me hice amigo de él. Yo trabajaba en la oficina de Washington para América Latina, una oficina que monitorea la política exterior de Estados Unidos hacia la región, y me hice amigo de Óscar Arnulfo Romero. Y luego ahí, en el país de ustedes, de atrevido que soy, cuando fui embajador y empecé a tratar a Monseñor Bergoglio, el cardenal Bergoglio. Yo estaba cuando murió el cardenal Corrachino, él ascendió primero como arzobispo, más adelante como cardenal, y le hablaba mucho, 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 Monseñor Romero. Hoy es santo. Y yo les confieso, recibí una carta del Papa Francisco contándome por qué lo había hecho santo. Y yo les confieso que después de eso, es muy lejos de casa. Yo vivo en el centro de la ciudad, pero todos los domingos viajo una hora en ómnibus para ir a la parroquia que lleva su nombre, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y si les mentiría si yo les digo que cuando veo al presidente Bukele hablar de las medidas represivas que está tomando, aunque sean contra los pandilleros, con el retrato de Monseñor Romero con su sotana blanca que utilizaba para ir a visitar las poblaciones campesinas, me da escozor. Si esto es una intervención en los asuntos internos de El Salvador, les pido disculpas. Este hombre que fue alcalde de San Salvador, había sido primero alcalde de una pequeña población, Nuevo Cucastlán, pero luego se veía que tenía una vocación política. Y ahora pretende reformar la Constitución, pero bueno, acá en Uruguay hay jurisprudencia de que si se reformara algún día para permitir la reelección, no podría ser para el mismo periodo que está en ejercicio. Él quiere reformar la Constitución y ser reelecto. Entonces ha tomado una medida que es popular, que es popular, que es la construcción de una mega cárcel que consta de 8 edificios, cada uno de ellos tiene unos 100 metros cuadrados, y en cada uno de ellos alberga a más de 150 presos. En 100 metros cuadrados, 1.075 pies cuadrados para los que utilizan los pies, 150 presos. En cada uno de estos módulos, que hay 8, hay 8 edificios con 32 celdas de 100 metros cuadrados cada una. En cada celda, es decir, que son 32 celdas por 8, 260 y pico, ¿verdad? De 100 metros cuadrados cada una. En cada una de 100 metros cuadrados, 150 presos, y tienen 6 cuchetas cada una, 150 presos, 6 cuchetas de hierro sin colchonetas que deben turnarse para dormir los 150 alojados en cada celda. Cada celda tiene solo 2 lavabos y 2 inodoros cada uno. Y sí, alguno me dirá, bueno, pero son pandilleros que mataban gente. Bueno, pero el Estado no es pandillero y no puede responder pagando con la misma manera. El módulo este especial policial se llama módulo de confinamiento del terrorismo. Queda a 74 kilómetros al sureste de El Salvador. Está custodiado por casi 1.000 efectivos entre policía y militares, y los presos permanecen prácticamente unas 22 a 23 horas por día promedio en cuclillas, tocándose con el preso que está delante y con el que está atrás, agachados y en ropa interior. Y cuando para bañarse los hacen salir corriendo de los módulos con la mano en la cabeza, alguno lo habrá visto en algún noticiero de televisión, con la mano en la cabeza, agachados y corriendo, agachados, y con una manguera los van mojando, y eso es la higiene que reciben. Yo sé que en El Salvador hace mucho calor, se habré pasado horas de calor allá, pero la verdad es que nos parece que de alguna manera, esta represión tan salvaje contra quienes no merecen ninguna justificación ética, moral ni penal, es darles la razón. Me da la impresión de que si para reprimir a los pandilleros hay que caer en esto, y ganaron los pandilleros. En la misma celda ponen a los 2 grupos pandilleros que estaban enfrentados, el MC y el grupo La 18, La 18 Sureños y Revolucionarios, son dos bandas distintas de pandilleros de la ciudad Barrios. Es decir, en los dos grupos que estaban beligerantes entre sí, ahora se alojan alternados uno y uno en las cárceles para hacer más tensa y peligrosa la situación. Bueno, algunas organizaciones de Estados Unidos, de derechos humanos de Estados Unidos, America's Watch, que es una organización, yo diría, de conservador para arriba, dicen que Bukele tiene que venderse como el Mesías que destruirá las pandillas porque piensa reelegirse en el 24. El jefe de redacción del diario digital El Faro de El Salvador afirmó que el traslado masivo de supuestos pandilleros a una nueva cárcel fue una puesta en escena meramente propagandística. Ahora se encuentra de visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el director ejecutivo de America's Watch, una organización, repito, más bien conservadora, ha salido a criticar la represión salvaje a la que son sometidos los pandilleros. Bueno, antes de ir al último tema de la tarde y despedirme hasta el lunes que viene, vamos a escuchar algo sobre lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay estamos viviendo por primera vez en muchos años una crisis institucional a raíz de una red de corrupción destapada en la sede del Poder Ejecutivo y que ha hecho que en la noche de ayer la fiscal actuante en el caso hiciera declaraciones que no esperábamos volver a oír en nuestro país después de retornar a la democracia. Vamos a recibirlo con un saludo a los jueces y a la justicia independiente.
Si yo no puedo seguir viviendo esta mentira, yo no te amo. Lo siento.
Es graciosa la canción porque es la canción de alguien que va y le dice al juez: señor juez, yo no merezco estar en libertad porque soy culpable. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en Uruguay? A mí muchos amigos argentinos por teléfono me preguntan ¿qué es esto? Bueno, cuando terminaron las vacaciones de septiembre, el presidente de la calle Pou, que había anunciado muy formalmente, muy respetuosamente, ambos el uno con el otro su separación con su esposa, Lorena Ponce de León, lo único que generó un poco de ruido es que ese es un tema estrictamente privado, pero ellos lo habían desprivatizado, al revés que las empresas públicas. Habían desprivatizado el tema de la separación de la calle Pou con Lorena Ponce de León, y bueno, tira abajo toda una campaña en la cual ser un buen padre de familia, etcétera, 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 jugaba un papel muy importante. Entonces, él se va solo con sus hijos de vacaciones en septiembre, y cuando regresan las vacaciones de septiembre, yo me acuerdo cuando yo era embajador, nos poníamos de acuerdo, qué lindo que era eso, en julio y en septiembre para las vacaciones, nos poníamos de acuerdo con las autoridades argentinas para que fueran primero en un país y después en el otro, no se superpusieran y así pudiéramos intercambiar turismo. No sé si eso sigue existiendo. Pero bueno, cuando regresa de Costa Rica con sus hijos un domingo por la tarde, llega a la casa de gobierno el presidente de la calle Pou y ve como a su jefe de seguridad lo esposan adelante de él y una fiscal le dice que está detenido por imputación de delitos de venta de pasaportes y una red muy amplia de corrupción en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. La Torre Ejecutiva es la sede del Poder Ejecutivo. En realidad nosotros tenemos algo parecido a la Casa Rosada, el Palacio Esteves, pero es muy chiquito. Quedó ahora de museo, se hizo una torre al lado que se llama Torre Ejecutiva, que es lo que funciona como la Casa Blanca, digamos. Después está la residencia presidencial, que es otra cosa. Bueno, el jueves antes de Carnaval, primero detenido, adelante del propio presidente, el presidente empieza un proceso de contradicciones muy grandes. Primero dice, se imaginarán que el primer sorprendido soy yo. Y lastimado, porque le he confiado lo más sagrado que le puedo confiar a alguien, que es la seguridad de mi familia. Esto fue el jueves antes de jueves después de las vacaciones de septiembre. Pero luego, al día siguiente, no dos o tres días después, al día siguiente le preguntan si del Ministerio del Interior no le habían avisado los antecedentes penales de su jefe de seguridad. Y él dice, creo que sí, no me acuerdo. Y fue el ministro Larrañaga, claro, Larrañaga murió ahora, el ministro del Interior. Y dijo, creo que sí, pero no lo puedo asegurar con precisión. Pero resulta que este hombre fue chofer del padre, fue chofer de la madre, fue chofer del actual ministro del Interior y fue chofer de él. Es decir, se conocen hace 30 años, desde que el presidente tenía 14. Sería raro que no supiera que estuvo preso y que tenía 30 anotaciones de antecedentes penales y policiales. Bueno, pero luego sale el actual ministro del Interior y dice, el ministro del Interior le había avisado. Luego sale el actual jefe de la Dirección de Inteligencia y dice que le había avisado. Después se empieza a investigar y el cónsul uruguayo en Moscú estaba involucrado con él en la venta de pasaportes a la mafia rusa. Pero luego empiezan a aparecer los audios y era como un culebrón, como un teleteatro de la tarde. Todos los días un audio nuevo, en uno involucraba a uno, en uno involucraba. Lo que surge con claridad es que era habitual, cuando se quería algo a nivel del instituto policial, llamar a este señor Astesiano y decirle, che, el Fibra, como se decía él, por favor, pedirle al Presi tal cosa. Entonces después aparecen los audios de él diciendo, Presi, ahora el Fibra, por favor, abrime tal puerta que necesito tal cosa. Bueno, y las revelaciones eran cada vez más tremendas. Involucran, por ejemplo, a las tres figuras más importantes: director nacional, subdirector nacional y director general de la policía, a nivel nacional. Involucra a estas tres personas. El ministro Heber, el ministro del Interior, las destituye, pero dice que las destituye para avanzar en los éxitos que habían logrado, no porque. ¿Cómo? Pero si lograron éxito, no las destituya, que las hacienda. Es raro. Empezaron las contradicciones, las marchas, las contramarchas. Y siguen apareciendo los audios, y los audios aparecen instrucciones del presidente de seguir a dirigentes sindicales, el secretario privado del presidente, Martínez, dándole instrucciones o recibiendo notificaciones de Astesiano sobre este tema, la persecución, la orden de persecución a dos senadores de la oposición, el senador Charles Carrera y el senador Mario Vergara, dos prestigiosos legisladores, senadores, uno del partido de Mujica, el otro de la fuerza política que lideraba el ex ministro y ex vicepresidente Astori. Pero luego aparecen instrucciones del presidente de la República pidiéndole a Astesiano que averigüe a dónde va a viajar su ex esposa. Es decir, están separados, ella vive con sus hijos en una casa alquilada en Carrasco, él vive en la residencia presidencial solito, millones y millones de dólares acondicionados para instalar a la familia. Bueno, ahora vive solito, pero está, es una cosa de la vida. Pero ella se va de vacaciones por ahí por octubre y aparece un llamado entre los audios del presidente de la calle diciéndole, che, averiguame a dónde va Loli, que no me quiere decir. Bueno, esto generó una preocupación muy grande, porque la utilización, Uruguay es muy cuidadoso en eso, la utilización de los servicios de inteligencia y de represión del Estado, de investigación, todo, al servicio de un problema personal, conyugal, ¿no? Después de eso, que yo creo que fue peor, como se suele decir en Uruguay, la enmienda que el soneto, después de eso empezaron a aparecer juntos, porque ella volvió. Y ella hace una declaración diciendo: a mí no me importa que a espaldas mías se haya utilizado el aparato del Estado para seguirme. Bueno, pero no es un problema que a ella le importe, no, no se hace, y punto. Bueno, en medio de todos estos runeos, esta falta de transparencia en todo el episodio, la aparición todos los días de audios que primero no se sabía si eran rumores, luego se confirmaban, los periodistas, algunos con mucha habilidad, y manejaron los tiempos, los iban largando, los audios quizás los tenían todos desde el principio. En medio de esto, según permite el Código de Proceso Penal vigente en el Uruguay, pero lo permite para otra cosa, para casos menores que no requieren de una gran investigación fiscal, que la indagatoria acá en Uruguay está en manos fiscales, no del juez. Entonces, para desempapelar un poco, se crea el régimen del juicio abreviado. ¿Qué es esto? Y bueno, cuando un chorro sale de la cárcel, sigue robando, se lleva 2 kilos de ravioles del supermercado, lo paran de vuelta, roba un auto, para evitar un juicio de 2 años y fiscal y defensor de oficio aquí y allá, se reúnen defensor, fiscal, imputado, y llegan a un acuerdo de una sentencia abreviada. Luego el juez la tiene como lugar. Así fue como se condenó, después de crímenes de seguridad del Estado muy graves, y donde los más graves fueron excluidos, al señor Astesiano a 4 años y 2 meses de prisión. Pero esto que causó un poco de malestar, porque no es para eso el juicio abreviado, y porque además la pena no parecía de acuerdo con la gravedad del delito, después de esto, la fiscal pide la indagación judicial del representante del partido opositor, el Frente Amplio, en los temas de seguridad, un ex director del Ministerio, ex director de Convivencia Ciudadana, Gustavo Leal. El procesamiento y la imputación del presidente de la fuerza opositora, el Frente Amplio. La imputación, y la indagatoria, mejor dicho, de un periodista y del director de la revista Caras y Caretas, Alberto Grille, un periodista de vieja tradición, yo escribo en Caras y Caretas también, pero además es la revista por lejos más vendida en el Uruguay, desde hace años, la más vieja y la más vendida. Bueno, no se sabe todavía qué les quiere imputar. Pero anoche, y con esto termino, y nos vamos a ir despidiendo, anoche todo esto tuvo una vuelta de tuerca muy grande que lo ha transformado en el día de hoy, en el tema del día, por lo cual no sería transparente no haber tocado el tema. Ayer apareció un nuevo audio, pero este no es el custodio del presidente. Este audio que apareció es de la fiscal que llevó a cabo el juicio. Y en el mismo pretende poner un punto final diciendo que quiere que la aparten del caso y que se lo va a pedir al fiscal de corte, pero no se da cuenta que establece un punto de partida. Hay algunos que dicen que este audio invalida el acuerdo llegado para el juicio abreviado. Yo personalmente no lo creo, porque nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma razón. Pero en todo caso, a ese punto se ha llegado. ¿Qué es lo que dice la fiscal en este juicio, en este audio? Que no tiene garantías porque ha sufrido una indebida, permanente y sofocante intervención y presión por parte del presidente, de los ministros y de todos los que de una manera u otra aparecen involucrados en el juicio. Con lo cual va a pedir que la retiren del caso y pedir licencia por enfermedad, que evidentemente enferma no está, pero hoy de mañana apareció el certificado de un médico amigo dándole 3 meses de licencia por enfermedad. Queridas amigas y queridos amigos, esperamos haberles ayudado a pegarle una mirada al mundo y nos encontramos el lunes próximo a las 13 horas.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.